ahora con ustedes, desde el Jangueo Studio en Dallas, Texas, esto es MIUC con Jules.
Es la que hay, mi gente, y bienvenidos una vez más, otro miércoles más, a Me Importa un Cara. Espero que hayan pasado este fin de semana pasado de madre excelente, esas madres, saludos, besitos en el cutis, y que le, mira, que le hayan puesto y regalado lo que ustedes hayan querido. Y si no le regalaron, que por lo menos le hayan dado cariñito del bueno. Mira, pues en el día de hoy, ¿qué vamos a esperar en el día de hoy? Mira, en el día de hoy tengo a una muchacha que... yo no sé si se va por el lado urbano o mixto o van entre esas. Una música distinta. Ella se llama Dailene y ella está promocionando su nuevo sencillo, Lighter. Y aquí la vamos a tener con nosotros. Bienvenida a Me Importa un Carajo, mami. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Por aquí súper, súper complacida de estar contigo y compartir la música. Contarte un poquito del proyecto y de Lighter.
Eso es así. Oye, eso de empezando, vamos a empezar un momentito aquí. Tú eres de Puerto Rico, tengo que decir de Puerto Rico.
Es correcto.
Yo siempre hago una o dos preguntitas y por ahí seguimos, para que sepa. A mí se me olvidó decirte fuera de grabación, pero te lo voy a decir aquí. Que okay. Aquí no te vas a ir sin decir un chiste. Y una parte de chiste que este programa siempre sea mongo o no sea mongo o el que tú quieras hacer.
Ahí no soy buena. Ahí tengo que reconocer que no soy buena para nada. O sea, va a ser super mongo. Ultra. No. Yo creo que es me voy a llevar el premio yo, papi.
Pues no te preocupes, mami, porque yo soy malo con cojones y bien todos los días este chiste. Mira, Jules, esto. Cuando, venga, ¿tú siempre has cantado, tú escribes tus canciones y eso también?
Sí, escribo las canciones. La música siempre ha estado en mí, siempre me ha gustado desde pequeña. Pero la composición la descubrí recientemente en la pandemia. Entonces ahí fue que realmente dije, aquí hay una oportunidad de hacer esto de una forma profesional y no tanto ya de un hobby en la casa de uno. Entonces es reciente esa parte de la composición.
Ok, pero en la pandemia como desarrolló muchas habilidades o muchas cosas que uno a veces ni sabía que tenía o que lo más seguro pensaba uno, sí las tengo, pero no te das cuenta porque estabas haciendo otras cosas. Y como que la pandemia le dio a mucha gente el pensar, el mirar para el techo y tenía muchas cosas que hacer.
Tuvimos tiempo y encierro. O sea, no había otra cosa que hacer, no había otra alternativa que hacer que mirar para adentro. Yo creo que el que no miró para adentro en la pandemia, había tiempo para eso. Y realmente en mi caso no fue algo como que, ay, voy a ver qué quiero hacer con mi vida. Simplemente fluyó. Teniendo ese tiempo, descubro que puedo hacerlo, que puedo hacer canción y digo, ah, bueno, aquí, ¿qué hago con esto? Y fui como que desarrollando una cosa, me llevó a lo otro.
Eso pasa. De hecho, este podcast se formó en la pandemia también. Ah. Yo siempre pues tuve mis cosas y siempre me gustó la música. Yo tengo gente, músicos, mi familia. Y nada, pero nunca le presté atención a esas habilidades o cosas que podía tener. Y así me empecé este programa en el 2020 o finales del 2020. Por eso, por la pandemia. Así que yo creo que hay un montón de gente que...
Conozco mucho, sí, muchísimo, sí, sí. Que cambiaron, sí. Dieron su vida a un rumbo, que realmente tuvimos el tiempo, antes de la pandemia no teníamos mucho, el tiempo de la vida iba muy rápido, y el tiempo de hacer lo que nos gusta simplemente. Yo creo que nos dio la oportunidad, la realidad, es de hacerle un poquito más caso a los hobbies, no lo que tenemos que hacer por compromiso económico, por compromiso de estabilidad o lo que sea, sino en la pandemia fue como que, ok, ¿qué vas a hacer con tu tiempo libre? ¿Qué decides hacer con tu tiempo libre? Y fue pues, interesante para muchas personas que encontraran otras posibilidades, porque la necesidad es la que te permite como que explorar otras vías. Así que para mí la pandemia fue muy buena, ¿verdad? Para mí la pandemia fue en ese aspecto muy, muy, muy positivo.
Para mí también, yo tuve tiempo porque ahí me dieron layoff de mi trabajo y dije, bueno, pues ¿qué hago? No conocía nada de podcast, no conocía nada, pero yo soy payaso, yo soy estúpido, me pongo medio pendejo también. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Me voy a tirar por aquí sin saber un carajo. Y pues poco a poco pues ya pues hay muchos sitios que me escuchan y nos siguen, pero...
Reinventarse, uh-huh. Realmente reinventarse.
Y lo importante es que estás haciendo algo que te gusta. Cuando tú llegas al punto que sabes que puedes hacer, como en tu caso, el componer, que te diste cuenta a través de la pandemia porque había el tiempo, y ahí pasa a otro nivel, pasa a otro step, porque ahí uno dice, espérate, yo no solamente puedo cantar, sino que también puedo componer. Y se hace ese junte y como que uno se lo goza más y ya haciendo hobby, obviamente, algo que le gusta a uno, Pero estas cosas también, que yo siempre lo he dicho en mis programas, o cuando alguien me pregunta, mira, un podcast o una radio, no es fácil, no es, es bien difícil, pero hay que verlo también como business, porque hay mucha salapastroso por ahí buscando...
Es que en la etapa de la digitalización cualquier cosa es capitalizable, la realidad.
Exacto.
Y entonces tengo que ver cómo capitalizo mi hobby, bebé. ¿Cómo le hago a...? Porque la realidad es que hay una oportunidad en cualquier actividad en la época de la digitalización. Así que no somos los únicos. Yo conozco un par también que se reinventaron en la pandemia.
No, y yo pienso que hay oportunidad, pero esta es una cuestión de que tú tienes que ser bien constante en lo que haces y tienes que estar ahí. O te enfrías por un tiempo, ya tienes como volver a empezar de nuevo, porque hay mucha competencia. Entonces, si tú tienes el billete para meterle, tú vas a llegar rápido y vas a ver. Pero entonces, por ejemplo, que muchos ejemplos de lo digo a personas que he tenido aquí también, que tú me recomiendan a ti. Vamos a poner un ejemplo. Uh-huh. Mira, escúchate a Darlene, que tiene el lighter, pero bien encendido. Entonces yo veo y me recomiendan a otro. Y mira, ok, déjame ver, tengo poco tiempo, déjame ver cuál de los dos. Ok, este tiene 70 mil seguidores, 100 mil. Darlene tiene 3 mil, 2 mil. 5, 6. Ah, pues no, me voy con este otro. Pero ¿qué pasa? No porque tú tengas un montón de seguidores quiere decir que tú de esto es bueno. O sea, tú...
Yo le apostaría más, ¿verdad? Yo no, obviamente es el ejemplo perfecto, pero yo en ese caso le apostaría más, y en cualquier industria realmente, ¿a qué estás ofreciendo? ¿Qué te distingue? 8,000 canciones salen todos los días. Uh-huh. ¿Qué hace que tu producto llame la atención, que tú digas, mira, yo quiero... ¿Verdad? Si no utilizamos el factor de número, que yo diga, ah, bueno, este tiene tantos seguidores, yo creo que en la parte musical es desde el inicio, desde el saque, si suena distinto, si tiene algún elemento que tú dices, esto es algo distinto, porque yo creo que esos primeros 15 segundos de una canción es como que ahí es que tú enganchas o no enganchas al espectador. Y cuando tú no tienes número, cuando estás comenzando a competir en una industria que hay tanta competencia, y esta es en la mía y en la tuya, nos aplica a ambos,
a todos,
es que, sí, a la gran mayoría, la realidad, que trabaja en el streaming, es que tú estás ofreciendo, o sea, ¿qué te distingue dentro de los podcasts en tu caso? ¿Qué hace que tu podcast sea distinto o que no sea simplemente una conversación que tienes tú? O sea, ¿qué es lo que lo hace distinto? En mi caso, ¿Qué tengo para ofrecer en la mesa? ¿Qué es esto? Es lo mismo, estás contando la misma historia, estás haciendo, utilizando los mismos ritmos, suena igual de entrada los mismos acordes. Y pues cuando uno no tiene grandes presupuestos y grandes, ¿verdad?, capitales para hacer X proyectos, yo creo que lo más importante es apostarle a eso, a la esencia, a que realmente si vas a conectar con la gente y la gente te va a consumir, pues te va a consumir. Ahí enfocarse en cómo agarramos visibilidad, ¿ves? Si yo creo que yo tengo un gran producto, yo digo, bueno, yo realmente sé que puedo ofrecer algo en la mesa. ¿Cómo me hago visible de la forma que, ¿verdad?, que con los recursos que tengo en la mano? Entonces, en esas estamos, mi amor, promocionando Lighten.
Es que hay cosas que, mira, por ejemplo, tú puedes, el talento, el que tiene talento lo tiene, punto. Pero mayormente las personas que tienen talento, como se le hacen más, o sea, es un proceso bien difícil. Es bien difícil, es bien agotador. Toma tiempo, tienes que tener paciencia. Total. Y la gente que lo más seguro no tienen, que no son natos, que no tienen el talento, que mayormente son los que salen a flote, los que se pegan, los que echan para adelante, porque no se rinden y buscan estrategias y buscan oportunidades. Tú no vas, vaya voy yo. Tú no quieres abrir tal cosa, yo me monto.
Yo creo que ahí, más allá del talento, porque el talento realmente, viendo todo lo que pasa, no solamente en la industria musical, y ese ejemplo que estás haciendo referencia claramente, desde mi óptica, es más, el talento hacer con eficiencia o con efectividad, porque eficiencia es otra cosa, cualquier actividad, ¿verdad? Uh-huh. Pero no necesariamente tú puedes tener una voz, un vozarrón, por ejemplo, por poner un caso en la música, tú puedes tener el vozarrón de la vida. Al final del día, son pocas las personas que tienen el oído musical para admirar y valorar ese vozarrón que tú tienes. Pues esa es la realidad. Entonces, aquí es más allá de ese talento implacable que tú tengas, o el que sea, es cómo conectas, y más allá del ritmo también, uh-huh, porque el ritmo es una parte de conectar, es cómo conectas con el que te va a consumir. Exacto, porque al final, exacto, del día, si yo voy a hacer música para músicos, ¿cuánto mercado tengo?
Ninguno.
Poco. Es muy poco. Entonces, aquí eso pasa mucho porque estas personas que de pronto a simple vista no tienen tanto talento vocal o algún talento desde la óptica de una persona musical, uh-huh, es que estas personas sí conectan de alguna forma con el público, público, porque al final del día, por más billete que tú tengas, tú puedes pegar una canción con billete, pero la consistencia es que tú estás conectando de alguna forma,
sí,
sea con la calle, sea con el sexo, sea con contar la historia que sea que estás contando, estás conectando con las personas.
Dijiste calle y sexo. Ay, qué rico. No, mira.
Eso es lo que
y,
es.
Y una cosa bien, bien interesante. El ritmo tiene que ver mucho también, la música. Porque hay gente que son, hay un ritmo que son bien pegajosos. Entonces, uh-huh, a veces yo escucho canciones que yo no estoy prestando la atención ni a la letra. Es que el ritmo me consume.
Eso es tu, lo que yo...
Tu ritmo, vamos a hablar, de Lighter, a fuego. Ese ritmo, yo de momento, yo mira, a mí me enviaron el audio.
Cuéntame, cuéntame. Y... séme honesto ahí, no, que esto mami, es... A mí, mira, me encanta aquí, la honestidad.
Aquí me llaman personas a decirme, mira, Jules, para promocionar, y cuando me envían la música... Yo le doy coqui coqui y le digo, papi, ¿tú sabes qué? No puedo. Yo no puedo ser hipócrita hablando, pero...
En el
sentido que te digo es que cuando yo le doy para escucharlo, yo escucho el ritmo y yo pienso, diablo, porque es algo distinto. O sea, tú puedes asimilarlo, puedes decir, tiene un ritmo de esto y de esta otra cosa, pero es como que algo que yo dije, diablo, qué cosa más cabrona. Yo dije a mi esposa, escúchate esto, vamos a escucharlo por el camino, porque y empezamos a escucharlo y ella dice, oye, ¿se escucha? Y yo, sí, no, y no que se escuche, yo le estaba poniendo más atención al ritmo y okay, me sorprendió porque me gustó ese enlace y el cambio que tiene también la canción en su momento cuando ya cambia el coro también.
Y te pregunto, de entrada, lo primero que conectó contigo fue el ritmo.
Sí.
Eso fue, claro.
Sí.
No, por no, ahí
sí.
Es que yo comienzo. Sí, para no, mí sí. Es muy, es un, como soy matemática, para mí es muy, muy sistemático la parte de la composición. Y yo realmente estaba enfocada en hacer producto, ¿verdad? De una forma que yo pudiera conectar, pero enfocada en hacer producto. O sea, ese fue mi enfoque total. Entonces, claro, comienzo por la parte rítmica. Eso es lo primero que hacemos en el estudio, el beat. ¿Cómo queremos que suene? Conecta, chévere. Luego trabajamos las melodías. Ok, las melodías. Ahora, ¿a qué nos invita esto? ¿Qué queremos decir? Entonces, es un proceso muy sistemático, pero es el proceso del oído de una persona común, porque es lo primero que conecto contigo. Uh-huh. Y es esto, lo que te pone a hacer así en la cabeza, eso es lo que yo entiendo desde mi óptica. No fue que hice un estudio, no soy científica, musical, ni nada por el estilo, pero desde mí, como consumidora, lo que yo puedo entender que conecta primero con las personas que no son músicos, que no tienen un oído, que no entienden esa complejidad musical, que yo los admiro porque realmente la cabeza es poder hacer esas cosas. Yo trabajo más que la letra y las melodías, pero tener la capacidad de pensar cada instrumento, eso para mí son mentes privilegiadas. Y, o sea, luego que tú conectas con la persona común, en el ritmo, que esto es lo que hace, eso es lo que tenía Michael Jackson donde lo tenía. Michael Jackson hacía los beats con esto, ¿ves? Y era otro ritmo.
Y déjame decirte, o sea, también, en cuestión de estás hablando de Michael Jackson, y yo te voy a hablar, te voy a poner un ejemplo bien, 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 pero de boricuas como tal. Y los dos que voy a mencionar lo conocen mundialmente, así que no me preocupo si los entienden o no. México, saludos por ahí para abajo. Anyway, lo que es Manny Manuel y Elvis Crespo,
durísimo,
son duros los dos. Para mí, Encanto, prefiero a Manny Manuel, pero en ser pegajoso, Elvis Crespo tiene esa habilidad de comerte con la música, o sea, es bien pegajoso.
Total. Y mantenerse relevante todavía.
No, sí. Y en el caso tuyo, cuéntame, vamos a hablar aquí, vamos a pasar, porque alguien va a promocionarte a ti, no va a hablar de Michael Jackson,
cuéntame,
ni de Manny Manuel, ni del otro, ni del otro.
Zumba.
¿En qué te inspiraste para escribir Lighter? ¿Cuál es la inspiración?
La inspiración real es una invitación. Es como si tú escuchas todas mis canciones, que las vas a escuchar, si Dios lo permite, próximamente seguimos sacando música. Es eso, es inspirar a las personas a que enciendan todo aquello que está apagado en sí, que muchas veces no le prestamos atención porque entendemos que por ahí no es, a disfrutar más el aquí, el ahora, más allá de las cosas que están ahí, que son gratis de la vida. Entonces, es como eso, vivir el aquí y ahora, disfrutar el momento, uno a la vez, como vayan cayendo, hay cosas que no podemos controlar. Como más un enfoque de enfocar, de, valga la redundancia, de enfocarse de todo aquello que podemos controlar en nuestra vida, que somos nosotros, lo único que podemos controlar. Y pues dejar esas frustraciones de todo aquello que está fuera de nuestro alcance, ¿no? Entonces, más como que hacer el zoom a esa óptica, más hacia adentro de uno. Esa es la canción, básicamente, de una forma muy alegre, de una forma muy, muy, es una canción que tú la puedes escuchar en la mañana, al mediodía, por la tarde. Es muy alegre, es muy op. Sí. Si vas a llorar, esa no es la canción. Si es para sufrir,
pues... Pero fíjate, no vas a llorar, pero te va a hacer pensar. Y muchas veces te va a hacer pensar en el caso de mucho tiempo y la energía que uno pierde en estupideces.
Más allá, si son estupideces o no, es que no las podemos controlar. ¿Me entiendes? Como que...
Pero es que le ponemos importancia y cuando tú haces el video, que tienes el video también.
¿Te gustó?
El video me encantó, pero te voy a decir lo que vi, que son bien pocas las personas que lo han hecho. Últimamente, en años, ya llevan varios años, 10, 15 años, yo creo que hacen video y no van acorde a la letra, a lo que tú estás cantando. El video tuyo y el video de otras colegas tuyas, que son bien poquitos contra con los dedos, te da, tú no tienes que escuchar, o sea, tú no tienes que entender la canción, la letra, oír parte por parte y escuchar la letra bien, porque el video te lo da.
Ah, me encanta.
El video te lo da. Y mira, se me paran hasta los pelos porque...
Yo agradecida, ¿no? Yo me emociona a mí que lo hayas percibido de esa forma, porque esa fue la intención real. Me encanta. La realidad es que, como ya teníamos la canción... O sea, ¿qué nos llevaba la canción? ¿Qué era lo que qué queríamos proyectar? La realidad es que tuvimos un gran director que tiene esa mentalidad como que de cine, de realmente querer proyectar el visual de lo que dice la canción, que hubiera una relación directa. Entonces, pues tus palabras es como que...
No. Y los lugares que usaron, tú sabes, el verdor...
¿Los conoces?
Mira, yo no te voy a decir que los conozco todos, porque yo puedo decir hoy día, tú me puedes decir una foto y te voy a decir, eso es en Fajardo y, no, y es en Humacao.
Claro,
porque
claro.
Yo llevo muchos años fuera de Puerto Rico. Cuando voy a Puerto Rico, sí, he ido a Puerto Rico, pero claro. No voy a toda la isla completa a recorrerla. Y hay muchas cosas que han cambiado. De hecho, esta última vez que fui a sitios que se me habían quedado y dije, wow, esto, yo no me acuerdo de esto, pero bueno, vamos para ahí.
Pero sí. es una ruta muy, muy bonita. Muy bonita en Ciales, el centro de la isla. Tú vas, llegas hasta Manatí, subes. Para mí es uno de los lugares que en la misma pandemia yo iba a... Esa toma que está el... Que se ve todo el dron así saliendo de la montaña a esa área. Y cuando no podíamos salir, eso fue como para mí un área de escape. So que son lugares, aparte de querer proyectar la canción, era como también mostrar a Puerto Rico de una forma... que no todo el mundo, pues lo que tú dices, todo el mundo piensa en playa, palma, arena, isla, pero...
Yo se lo digo a todo el mundo cuando me dice, yo voy para Puerto Rico, ¿dónde me recomiendas ir? Mira, todo el mundo va a San Juan, al viejo San Juan, pero tú sabes que, si yo soy tú, los primeros días vete fuera del área metropolitana, lo que le llamamos nosotros la isla, porque la isla es completa, pero vete para allá, para Utuado,
para allá, para lejos.
Y disfruta ese verdor y esa tranquilidad. Y hay cosas que hacer chéveres por allá. Y los últimos dos días los pasas acá en el área.
Yo tengo equipos de trabajo que son de Colombia. Y cada vez que viene alguien, a donde yo lo llevo es a la montaña. A mí que eso de los lugares turísticos que normalmente todas las personas visitan. Yo es como que al último día, o si queda tiempo, no, vamos para la montaña a chinchorrear. ¿Te quieres saber lo que es la experiencia boricua? Vamos a chinchorrear, bebé.
Eso es lo mejor. Tú sabes que a veces aquí yo corro bicicleta, voy a maratones de bicicleta y eso. Y cuando dije, coño, qué chévere sería estar en Puerto Rico, ¿no? Y cojo una rutita y se para una esquina, como él suele paradilla bien grasosa, un bacaladito con una cerveza y seguir corriendo. Aquí no lo hay, aquí no hay chinchorro en ningún lado.
Pero no, y allá no te puedes parar así como con alcohol en la... Allá es más difícil. Yo lo traté de hacer por California y no me fue bien.
No se puede salir ahora, a menos que estén en algo, ahora lo permiten, algo plástico. ¿Ves? Okay. Aquí hay sitios que hacen esta cuestión que se llama de cervecería, de cerveza, y hacen una actividad, un festival, y obviamente es un parking bien grande y tú puedes estar bebiendo alrededor mientras vas caminando, pero es en plástico, no se puede en botella ni nada por el estilo. Antes no se podía. Antes no se podía estar en ningún lado, ni aunque fuese en vaso plástico. Ahora cambiaron un poquito eso después de la pandemia, porque parece que las cosas bajaron y hay que hacer un arreglo porque estamos perdiendo. Pero anyway, volviendo al tema.
Interesante.
Volviendo al tema a través de lighter. Uh-huh. Cuando yo la escuché, yo la escuché dos veces. Acepto en esto. Y quiero escucharla de nuevo porque a veces uno no capta bien muchas palabras. Porque uno de estos ritmos y uno, qué sé yo, uno no está en la letra, pues uno tiene que sacar la parte y leerla de lo que dice para entenderla. Pero me gusta mucho el hecho de que estés dando énfasis puede ser de las dos formas, ¿verdad? Puede ser o estás perdiendo tu tiempo, despierta, coge calle, disfruta de la vida, que hay muchas cosas por conocer y por experimentar, y no te quedes ahí, al igual que puede ser también si has hecho algo, ¿verdad? Si ya tú estás encaminado, como darte ese feedback de keep going, o sea, sigue el camino que vas bien. Y es una canción de verdad que te alegra el corazón, a la vez que la pasas bien, alegra el corazón y al mismo tiempo te pone a pensar, y no a ponerte triste ni llorar, porque no es para llorar, pero sí en el sentido de decir, uno dice, diablo, wow. Y si ves el video, mi gente, la gente que lo está escuchando, escuchen este podcast, búsquenla y vean ese video porque de verdad
por
que
favor.
Está brutal.
No los van a agradecer de veces.
Y yo estoy aquí hablando M y no he pasado por aquí un par de cosas que tengo que pasar.
Hágale.
Mira, eso va dedicado a alguien, esa canción, ¿te acuerdas a alguien o te acuerdas a ti misma?
Me recuerda, es como mi filosofía de vida, realmente es como que yo vivo así, yo no soy muy de yo vivo día a día, no me complico mucho la vida, la realidad con estructura, yo realmente he hecho lo que he querido hacer dentro de, ¿verdad?, pagando mis consecuencias, porque no todo a uno le sale como uno quiere. Pero siempre he hecho lo que he querido hacer, así que las consecuencias las pago feliz. Porque, y ese básicamente como que el mensaje es como, dentro de qué quieres hacer, mira todas las posibilidades que tienes. Ah, pero es que esto no me sale. Bueno, está bien, pero pues, ¿y esto? O sea, es como que ver todo el macro y no encajonarse en ciertas estructuras o ciertas cosas que están predispuestas por otras personas que no son uno, ¿no? Entonces, es un poquito más, no es como pensando en una persona en específico, sino pensando en una filosofía de vida, que es como que haga lo que quiera hacer, sabiendo que todo tiene un precio, bebé. Y si no te gustó, tú agarras una acción, la que sea que tú quieras, dentro de tu carril. Y para mí la única regla imperativa es que si tú lo que tú quieras hacer conlleva la voluntad de otra persona, que tengas la voluntad de esa persona que tú vas a meter a tu carril. Y si tú haces lo que X cosa que quisiste hacer bajo ese parámetro y no te salió como tú quieres, pues tú pagas la consecuencia y haces otra cosa. Ah, pero si de pronto te gustó, pues sigue. Pero sabiendo que todo tiene un precio y seguir. Porque a veces nos complicamos y nos frustramos cuando las cosas no nos salen bien. Y entonces como que, no, mira, pues no te salió, pues hay otro día. Hazlo diferente.
Yo pienso que todas las cosas que pasan alrededor de nosotros o que nos pasan a nosotros en el camino, buenas o malas, porque uno las busca que pasen así. Y muchas veces nosotros tenemos una corazonada que dice, por ahí no, o tienes ese dialito que te habla, métele mano ¿qué? Y una de las cosas que yo he aprendido en la vida también, que uno no debe empujar las cosas. Tú haces las cosas y si no salen, no las empujes, porque si las empuja, va a salir, es cuestión de que va a salir mal. Algo va a salir mal y no se va a dar como tú quisiste.
Exacto.
Y yo creo que nosotros, los seres humanos, porque somos seres humanos, obviamente.
Lamentablemente.
No, sí, lamentablemente en el sentido de lo que voy a explicar ahora. Perdemos mucho tiempo en cosas que la mente es bien poderosa y la mente controla todo. Entonces, a veces perdemos tiempo en cosas que no nos van a dar nada por estar pensando en eso. Lo que nos va a quitar energía y vamos a sentirnos cansados. Cuando tú usas la mente mucho, tú te cansas.
Ese es el peor agotamiento.
Hasta físicamente también te sientes mal, porque si tú no estás bien de la mente o estás pensando en 20 cosas y afecta. Yo pienso que nosotros a veces prestamos mucha atención a lo que la gente dice o qué van a decir o qué dirán, a lo que tú ves para ti, qué es lo factible y qué es lo bueno para ti. Lo que es bueno para mí no quiere decir que sea bueno para ti, y si es viceversa
o lo que quieres hacer
no tiene nada de malo, porque no somos iguales.
Es dejar de buscar esa validación externa de que qué piensa el otro, de que
y
si
eso, aquel
lo No, lo quieres hacer, hágalo. Tiene un precio. Después no te quedes, o sea, no, cuando te cubres no te moleste, porque pues todo tiene un precio.
Uh-huh. Eso a mí me pasó cuando chamaquito. Yo cantaba, yo imitaba Proyecto M cuando chamaco, teníamos las pistas, íbamos a sitios a cantar, pero canté con la voz de nosotros y todo el mundo decía, mira, Jules, ¿por qué tú no te metes a cantar si tú cantas bien? Y yo ni para el carajo, no. Yo me voy a morir de hambre y era pensando en que si yo iba a gustar. Entonces, ¿qué pasa? Si tú vas a pensar y se va a poner uno a sentarse a que vas a gustar, nunca vas a salir porque hay gente que le vas a gustar sí o sí y otra gente que no te van a consumir. O sea, por ejemplo, Bad Bunny, cabrón, y lo voy a decir, yo soy anti Bad Bunny, punto, full, y se acabó. Full.
Full hater.
No lo odio porque algún talento tiene que tener, ¿verdad? Y la producción que tiene detrás, que son unos caballotes también. Eso okay, hay que dárselo okay. Más a la producción. No lo odio. Qué bueno que tiene okay. Éxito. Tremendo. Pero...
¿Quieres que te dé mi opinión?
si quieres...
No, yo te la doy porque a lo mejor te voy a dar mi opinión sobre eso. Yo no estoy... O sea... Te voy a dar mi opinión real. No, es que te la voy a dar real, es que te la quiero dar real porque ya me dijiste tu postura y ya sé cómo tú piensas. Sobre. Estoy pensando, ¿sabes? ¿Cómo te la bajo? Mira, el talento de él, yo pienso que es una persona creativa dentro de lo que él hace, ¿no? Pero su talento mayor es que es genuino. Uh-huh. La real, tú eres una persona que conoces la historia por, como consumidor o de tu podcast. La realidad es que él trajo a la mesa algo que no existía. Uh-huh. Entonces, ojo, él pudo haber sido un one hit, si es que no es creativo y si es que no tiene una consistencia él, más allá de su equipo. Uh-huh. No la consistencia de todas las canciones que ha tenido después de que tuvo el boom que tiene. Entonces, dime tú el reggaetón, tú que conoces desde que eso empezó, que tú eres boricua, que estaba, no sé si estabas aquí o estabas allá. ¿Qué reggaetonero maleantoso de lo que había? Y que en ese momento que entraba Pony está el trap, que no solamente es maleante, el trap es pura calle, full, y sexo sumamente explícito. Uh-huh. ¿Qué artista de ese género se pintaba las uñas? ¿Qué artista de ese género se ponía colorcitos coloridos de seda, que fue con lo que él comenzó? No. Ojo.
El vino, verdad. Yo sé lo que tú me quieres decir. Y yo te voy a decir esto. Yo sé que trajo algo diferente a la mesa, diferente a todos. Y que su música es diferente, puedes diferenciarla. Es como la música Shakira, como la música tuya ahora. Yo escucho una música tuya, ahora mismo yo sé quién tú eres, porque tú ya...
Tienes identidad, exacto.
Con un sencillo, ya tú creaste tu identidad. Ya es como decir Shakira, ciertos artistas que tienen algo peculiar que tú sabes que aunque canten algo diferente, tú vas a decir, esa fulana de tal. Uh-huh, y no es que no me caiga bien, no es que sí trajo algo diferente y fue bueno, pero a lo que vengo es también que ahí donde llega, a esa gente que no se atreven, el que dirán por qué esto, y uno se aferra a que no gusto o que yo voy a hacer esto y no creo que lo voy a hacer bien. Por eso es que dije el ejemplo de Bad Bunny, porque, por ejemplo, yo no consumo su música, o sea, sí he escuchado, porque, coño, el tipo está bien pegado, pues en algún lugar tuve que
te escucharlo. Lo vas a topar.
Exacto. Y eso mismo, que pues para los gustos están los colores. Pero nada, no quiero seguir hablando, me vas a tirar ya me metiste dos puños, me vas a dar el tercero.
No, mi amor, pero sí. Tienes toda la razón. Yo te entiendo, yo entiendo lo que tú estás diciendo. Y no es que estoy, porque tampoco es que soy, ay, que soy súper fan de que todo, ¿me entiendes? Es como verlo de una parte objetiva.
Déjame decirte algo, eres la primera persona que yo hago un argumento de Bad Bunny y me contesta lo que yo quería escuchar y lo que tiene sentido.
Ah, pues agradecida.
Aquí hemos hecho podcasts hablando de Bad Bunny y salimos hasta peleando y no nadie me puede dar una contestación como la que me diste tú. Y está en lo cierto.
Y presta atención a una cosa. Él recuerda que hay una jerga. Él habla sumamente explícito. Yo te digo, a mí tú nunca me vas a escuchar así, porque yo no me comunico de esa forma. Pero realmente, ¿cuánta gente se comunica de esa forma?
Uh-huh. Todo el mundo.
Entonces, cuando tú le prestas atención más allá del culo, la teta, y si lo tienes que editar, pues mala mía.
No. Aquí podemos hablar malo. A mí, mira, yo te voy a decir una cosa. La parte esa de Titi, esa canción, fíjate, es una de las que me ha gustado.
Durísimo, es un palo.
Titi me preguntó, entonces, cuando yo oigo, pues obviamente estoy en la radio, tengo que consumir eso para saber de lo que voy a hablar, de lo que lo voy a tirar.
Claro, claro.
Esa es otra. No me gusta, pero tengo que consumirlo. Ahora, después en la radio. Pero el Tití me en uno yo estoy así, yo digo, Totito inédito, qué hijo de puta.
Sí, eso es lo que yo digo, que hasta para decir las vulgaridades hay que tener creatividad porque ya se te queda sin línea. Sí, porque ya estilo. Le dijiste todas las posiciones que le ibas a hacer, ya le dijiste. Y dentro de todo, hay ciertos punchlines que aunque sean sexuales, que tú dices, este hijo de la grande, ¿dónde saca esa mierda? Él hace una referencia con un ketchup y un gravy en otra canción que dice, sí, dice es creativo.
Que todas quieren de mi gravy, es lo que dice.
Exacto. Ah, pero papi, tú estás al día con la lírica.
No, mira, no lo vuelvo a repetir. Yo no lo consumo afuera cuando voy a salir los carros. Pero obviamente okay. Cuando tengo que programar mi radio, yo tengo que buscar qué es lo que está por ahí, qué es sonando y tengo que consumirlo, lo consumo. Claro.
Pero presta atención, él habla que cuando no, él habla de cosas comunes de la gente, de las masas, uh-huh. Que no me da para la quincena, que hoy estoy mejor, que no me fue bien. El sexo siempre va a conectar y va conectando desde la salsa, porque eso pues todos los que están urbanos básicamente conectan con el sexo.
No salsa, en todo. Todo, en todo. Hasta los románticos. Lo que pasa es que antes era más, para tú poder entender, tenía que ser más adulto para entender lo que estaban diciendo.
Sí, porque estaba metafóricamente ahí, quisiera ser un pez para mojarme mi nariz en tu pecera.
Exacto, pero entonces si venimos a ver también, si venimos a ver que es una estupidez. Ahora mismo tú hablas de bicho, de chocha, de teta, crica, y un niño que lo puede estar escuchando, tampoco va a saber lo que es, tú lo sabes porque tú eres adulto. Ahora bien, que van a entrar un poco antes a saber, porque uno, pues, ¿verdad? Uno experimenta.
Es que esa responsabilidad, desde mi óptica, yo no soy madre, ¿verdad? Yo siempre no voy a tener toda la objetividad desde ahí, porque no soy madre, partiendo de ahí. Pero yo fui maestra, y desde mi óptica, es que hay una parte, la digitalización, como todo en la vida, trae sus pros y sus contras. Y el contra, que es consecuencia, que está ahí, es que es ahí, la información está muy accesible para todos. Entonces, ¿dónde están los controles? Aparte de que sí, hay que censurar ciertas palabras, y en la radio no sale, y en la televisión tampoco. Pero ¿cómo controlamos a qué acceso de información tienen los niños también, como papá? ¿Ves? Porque si tú no dejas salir a tu hijo a la calle, a un centro comercial, y lo dejas solo en medio de un parque o en medio de algo, porque sabes que le pueden pasar muchas cosas, pues tampoco le puede dar una arma muy poderosa, que es la internet y las redes sociales, uh-huh. Porque lo estás tirando a los leones. Entonces, que sí, que la era de la digitalización cambió todo, pues lo cambió todo. Hay más acceso, hay más información, y necesitamos tener unos controles. Eso es lo que yo lo veo, porque la realidad es que a mí no me encantaría que un hijo mío estuviera cantando ese tipo de cosas. Es la realidad. Pero ¿cómo le damos el acceso?
Sí, lo que pasa es que sí, es que es bien difícil, porque una cosa es lo que tú le enseñes a tu hijo. En el caso mío, yo tengo una hija de 28 años, un nene de 13 años y mi nieta que tiene 7 años.
Ah, tienes taller, bebé.
Sí. Tienes taller todavía. Ya ahí mismo yo me desaparezco, ¿verdad? Y llego a Marte. Mira, cuando dije, mira, hay una oportunidad para llegar a Marte. Estamos buscando voluntarios. Mira, aquí estoy yo.
Estoy ready.
En el sentido es que es bien difícil, porque si no se lo muestras tú, lo va a hacer un amiguito en la escuela. Lo va a hacer fulano de tal. El menos que tú te esperas a veces también. Yo pienso que uno tiene que ir moldeando mientras vaya pasando las edades, y tú ir mostrándole a tu hijo o a tu hija lo que hay y explicárselo a la manera que tú entiendas que será correcta, porque todo el mundo explica diferente, y claro. uno va soltando, claro. Mira, entonces, por eso es que las cosas tienen su PG-13 o
clasificación
X, claro. Porque hay cosas que los niños no van a entender porque no tienen la madurez y no tienen la psicología para entenderla. Entonces, claro. Nosotros estamos tan envueltos, como ya tú dijiste, en la tecnología y en las cosas de redes sociales y toda esa pendeja, que nos olvidamos de nuestros hijos en ese aspecto. No estamos tan pendientes de qué es lo que están consumiendo. Yo, por ejemplo, yo oigo un ruido por allá. ¿Qué tú estás haciendo? ¿Qué tú estás viendo? ¿Qué pasó?
Muestra, bebé, muestra.
¿Qué pasó? Dime qué. Entonces, y le hablo a lo crudo, yo no estoy con pajaritos, yo sí tengo que decirle, tú eres bien pendejo, se lo digo, eres bien mamado y eres bien pendejo. Y la gente me critica, que me critiquen, pero ¿sabes qué? Afuera no lo van a tratar lindo, ¿entiendes?
Entonces, exactamente.
Y uno tiene que
es también... Es como llevar la comunicación, los tabús, ya la época de la desinformación ya pasó. Yo creo que eso es una de las grandes de esta generación, es que tienen la información accesible. Tú no le puedes ya vender un cuento a tu hijo. Ahí no. Que con miedo y toda la cosa, porque te sacan el celular, no, porque tú estás hablando, bebé. Aquí está la data. Papi, ¿qué te pasa? Que me va a vender un cuento chino.
Oye, volviendo entonces, a volviendo, Patri, perdón que te interrumpa, porque nos fuimos ahí a hablar de la vida y pendejase.
Total.
Y nos fuimos bien lejos. ¿Tienes otros temas que van a salir? ¿Estás trabajando en otros temas nuevos? ¿Vas a hacer un álbum unido a esto? Cuéntame.
Ok, bueno, realmente nosotros estamos trabajando tema por tema. Lo que hay es música. Eso es lo más que hay, música. Ya grabada. Yo estuve 2 años trabajando en Colombia. Tengo producciones de allá y tengo producciones de acá en Puerto Rico. Vamos a estar lanzando, estamos ocultando ahí cada 2 meses más o menos temas. Y ya luego podemos estar lanzando un EP al final. No sé si al final del año, pero lo que hay es música. Por ahora vamos a lanzar sencillo por sencillo. Porque en esa
dejaste,
misma línea.
Me dejaste con las ganas.
Lo sé. Bueno, no lo sabía. Y estoy agradecida. Mira, esa es la intención.
Mira, yo te voy a decir, de verdad que me gustó lo que estás haciendo. La música, todo. La letra, el video.
¿Qué fue lo más que te gustó? Lo más. Para mí es importante.
Me la pones bien difícil, chica.
Bueno, me mencionaste ahí un par de todo eso que me mencionaste. ¿Qué fue lo más?
Pues yo pienso que una combinación de la música y la letra. Es que yo no te puedo decir que me gustó más. Está perfecto, me parece brutal. Todo está bien hecho. O sea, ¿no? Okay. Unas partes bonitas en el video, unas tomas brutales, el vendor, la música, el ritmo me encanta, la letra me encanta.
Qué bueno.
La que la canta también no se ve, que uno diga, coño, pero eso no se... Vean acá, la letra está bien gufiada y el ritmo está bien brutal, pero y eso es ella, no, también, no, no, o sea, también representa, ¿me entiendes?
Gracias.
Muy bueno de verdad. Ahora bien, vamos a ver dónde te pueden conseguir las personas que quieran escucharte y quieran consumir tu música. Este es el momento. Yo lo estoy pasando por aquí también en las plataformas que puedes estar.
Perfecto. Nosotros estamos en todas las plataformas digitales con la música. Y me pueden encontrar en las redes sociales. Estamos en TikTok, en YouTube, en Instagram, en Facebook como Soy Darling. Se escribe Darling con 2 E. Así que ahí estamos lanzando mucho contenido, todo lo nuevo que va a salir. Así que si tan pronto vean el... No es solamente ver el video, es ver el video y suscribirse al canal porque vamos a estar lanzando contenido.
No, tiene
mucha
que,
música.
Eso es importante, mi gente, y ellos lo saben. Yo siempre digo que tienen que suscribirse y darle a la campanita. Porque la campanita no pica.
Esa me faltó.
La campanita lo que te va a dar es cariño. Te va a dar cariño, te da un beso en el
cutis,
un abracito, va a darte buena música y por ahí seguimos por lo mismo. Ya sabes, mi gente, dónde puedes conseguirla. Si quieren saber más de ella, pueden dejar mensaje en la página web, lanuevamegaradio.com, o pueden comunicarse conmigo directamente en 972-979-7771, 972-979-7771. Y de verdad que recomiendo Lighter, está brutal, el video está brutal, va conjunto con lo que están hablando en la canción, que muchas veces uno no entiende alguna letra o no le presta atención a la letra, pero el video te lo está proyectando y puedes saber de lo que está hablando, y esa es una de las cosas que más me gustó también, que va acorde a la letra, no va todo al galetón.
Agradecida de que te hayas llevado esa impresión de Lighter.
No. Y conozco mucha gente también que ya yo le he compartido, no te creas. Yo soy persona que a mí me gusta algo y comparto. A mí me comparte mucha mierda, mucha porquería. Okay. Yo tengo a alguien por ahí que lo que se levanta de decir buenos días, lo que me manda es porquería. Tipo, se lo tengo dicho y en todos los podcasts le tiro y parece que lo hace para joderme más. Anyway. Se lo envía a él y he enviado varios. Aquí estoy esperando ya contestaciones. Hay varios que me... De hecho, 2 personas me han escrito que dicen que está muy buena la canción. Deja, hombre, que sí.
Uy, qué bueno. Besitos para ellos. No sé quiénes son, pero muchos besos y mucho amor por...
Déjame buscarlo.
Por esas opiniones tan bellas de ese trabajo que se hizo acá en PR.
Muy buena. Muy buena la canción y buen hecho el video. Éxito.
Un besito para... ¿Quién es? No te da el nombre.
Ese yo le digo el Piwi. Porque
un besito para el Piwi.
Él no quiere que lo conozcan por su nombre, no sé por qué, porque se cree que parece que es tan artista y tan famoso que no quieren que sepa dónde esté, parece.
Saber medio si es una persona muy famosa y está ahí con ese seudónimo.
Yo lo conozco a él y no.
Un besito para el Piwi. Desde PR.
Anyway, sabe, mi gente, que a mí me pueden conseguir en todas las plataformas de podcast. Mi Puerto Un Cara todos los miércoles se trata de hacer un podcast para ustedes, al igual que Al Garete con Jules, que es el programa que tengo radial, que sale todos los viernes en vivo por la nueva Mega Radio. Y ahí pues se pasa después de las 8 de la noche, está disponible en todas las plataformas también habida por haber. Pueden entrar a la página lanuevamega.com, lanuevamegaradio.com, y dejar mensajes. Ahí puedes ver todo lo que tiene que ver con Jules, con lo que tiene que ver con la radio, lo que tiene que ver con el podcast y las actividades que estamos haciendo, que hemos hecho, y prontamente se va a aparecer. Y prontamente va a estar otras actividades que en pendiente. El 27 de mayo vamos a estar en Houston, Texas, de la nueva Mega Radio, en la emisora oficial de Sazón Latin Food Festival. Vamos a estar el 27 de mayo ahí, sabadito. Si vives por ahí cerquita, pues te das la vueltita, te la pasas en familia, entrada gratis, parking gratis, y solamente pagar la comida. Me puedes conseguir a través de todas las redes sociales como Jangueo Estudio, tanto en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y todos los mierdas que haya por ahí. Es más, yo siempre digo esto: tú escribes Jules y te aparezco. Ahora mismo, si tú me piensas bien y tú dices Jules, yo voy a aparecer en el baño de tu casa.
Lo tienes que decir tres veces. Tres veces lo tienes que decir.
No, pues seguro lo hice cinco veces y estoy todavía por acá de nivel. No, pero mira, fuera de broma, es un placer haberte tenido aquí. De verdad que se repita en algún momento cuando tengas otras canciones que tengas que promocionar. A esa gente que nos escucha, nos están escuchando, los exhorto a que se den cita por YouTube, Spotify, la que sea la plataforma favorita de ustedes, y la busquen y la escuchen, que no se van a arrepentir. Y de verdad que yo soy bien jodón con la música, y lo que está bueno, y lo que está malo, y 100% recomendada. Al igual que también, acuérdense mi gente, que el viernes es Al Garete con Jules. No se pueden perder ese programa, porque también la voy a tener ahí, porque vamos a poner su nuevo sencillo que va a sonar ahí para que lo escuchen. Manténganse en contacto conmigo a través de las redes sociales para que se enteren cuándo es que va a estar la muchachita ahí poniendo su nuevo sencillo. Y es muy amable, para mí ha sido un honor
tenerte
aquí en mi Puerto Uscará. Mucho éxito en tu carrera. Sigue hacia adelante, y al que no le guste, que se mame una palangana, bicho.
Me encanta, esa es el moto de mi vida, el mojo de mi vida.
Mira, yo te voy a hacer una preguntita, porque ahora vamos para los chistes ya mismo, después esta pregunta. Ese lighter, ¿está encendido siempre o se apaga y se prende de vez en cuando?
Mira, yo trato de mantenerlo siempre encendido, pero hay cosas que se lo apagan a uno, ¿verdad? Las emociones uno no las puede controlar, y es parte de la vida de cotidiana, de pasar emociones que te bajen la llama, pero es la responsabilidad de uno estar. No, vamos a prenderla otra vez. Bueno, yo conscientemente lo intento todo el tiempo.
Seguro, después que la mecha no se pierda, siempre
exactamente,
prende.
Exactamente.
Mira, lo dejamos ahí. Ahora vamos para los chistes. Vamos a tirar un chistecito aquí.
Parce, yo no. Ahí yo no soy buena.
¿Tú me dijiste parce?
Yo te dije, es que yo viví en Colombia, ahí me pegó esa estupidez.
De una parce, yo sé. Tranquila.
Pero es para eso, no es por nada más. Mira, no, realmente, es muy malo el que siempre hago.
No importa, el que
es
sea.
Muy, muy malo, muy mierda. ¿Lo vas a tirar como quieras?
De tíralo ahí.
Tíralo tú uno, a ver en qué liga tú estás, a ver si yo llego allá.
Es que la liga que yo estoy es que me los mandan, porque yo no voy a ser ninguno.
Pues tíralo y a ver más o menos en qué liga están ustedes.
Mami, mi novio me invitó a salir. Bueno, hija, lleva cuidado, que estos idiomas son medio raros.
Hablan cuidado, correctamente.
Ajá, te llevará con él a tomar una cerveza y después a un hotel. Eso le dice la mamá. Buscará acariciarte, quitarte la ropa, y querrá montarse sobre ti, y si pasa eso, me muero. Eso es la mamá contándole. Sal, pero ten cuidado, porque te va a llevar a comer, a tomar cerveza, al hotel, y buscará acariciarte y quitarte la ropa y montarse sobre ti, ¿verdad? Y si pasa eso, la mamá se muere, le dice la mamá a ella. Al día siguiente, la mamá le pregunta: hija, ¿cómo te fue? Mamá, tenías razón, me llevó al hotel, me acarició, me quitó la ropa, y cuando iba a montarse encima de mí, le dije: a la mierda, yo arriba prefiero que se muera tu mamá y no la mía.
Mira, esa, yo no llego, porque esa tiene escenografía.
Eso es estúpido.
Ese tiene una narrativa ahí, eso es una película, papi.
Y después yo me pongo a leerlo y me masturbo. y me confundo.
Te confunde.
Y se me traba la lengua y todo. Yo tengo un trabalengua, cabrón.
No, yo no llego ahí. Para la próxima yo te traigo un chistecito porque ahí no soy buena. La realidad es que no soy buena haciendo chistes.
No me si vas a uno así. No te puedes ir. Hasta más
voy a hacer uno bien pendejo. Bueno, estamos en, ¿cómo que se llama el podcast?
Me importa un carajo.
Vamos para el carajo.
Me importa un carajo.
Exacto. Bueno, dice así, ¿estás ready? Yo creo que tú estás ready, pastor.
Estamos ready, estoy ready. Es más, déjame tomar agüita antes, que no voy a saber que me voy a llevar.
Comprométeme que no vas a tomarlo en consideración por volver a invitarme. Comprométeme. Comprométete en eso.
Oye, aquí tienes las puertas abiertas por tu talento, no por el chiste.
Bueno, estoy safe. Yo creo que tú no vas a volver a ser el mismo después que escuché este chiste.
Yo dejé de ser el mismo ese tiempo.
Va a ser antes del chiste de Darlene y después del chiste de Darlene, bebé. Más nada te voy a decir. Mira cómo me estoy acomodando, papi. Okay. Mira cómo me estoy acomodando para decirte semejante chiste rico que me dice de la vida. Y dice así. Esto eran dos pollitos hablando, ¿ok? Te voy a simular. Estas son las bocas de los dos pollitos. No. Está bien mierda, pero dale. Dice, pío, pío, ¿verdad? Pío, 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 pío. No me cambié la conversación.
Mira,
lo prometiste. Oye, que eso no me iba a tomar en consideración. Mira,
yo te voy a decir un chiste a ti que me hizo un cabrón que vino aquí y yo le he traído para atrás, que me dice, este no es un perro que se llama un chiste, lo pisó un carro. Ajá. Y se acabó el chiste.
Ese también me lo sabía.
Que ese está más fuera que tú.
Como este lleva una mímica, pues tengo unos puntitos ahí adicionales. Hubo actuación y toda la
las manitas y pegó un poquito ahí para violento.
Pero ya cabrón. Lo sé, te garantizo que para la próxima vez te voy a tener un chiste brutal, que va a estar en los top de todos los chistes que te han hecho en la vida.
La próxima vez yo voy a tener un chiste, lo voy a leer dos o tres veces antes de decirlo para no masturbarme.
Para que por lo menos salga.
Sí, no, porque a mí me entra un trabalengua de momento. Pero nada, muchas gracias, como dije ya, por estar aquí. Y me importa un carajo que no sea la primera ni la última vez, que sea muchas veces más. Y aquí estamos a la orden siempre para servirte. Y ahora bien, como siempre digo yo, cuando voy a cerrar este podcast, los quiero un mundo. Gracias por apoyarnos, ¿verdad? Y voy, después de esto digo, gracias por caminar esta caminata con nosotros. Ahora lo voy a decir bien digido porque me lo han corregido en un cojón de ocasiones. Gracias por caminar este largo trecho con nosotros. ¿Y tú sabes qué es lo más importante, Darlene?
Cuéntame.
Vívete la vida importándote un carajo, que lo demás que viene por añadidura.
Me
y si
encanta.
Te gusta dura, eso es problema tuyo, y si te gusta monga también. Así que me avisa cómo te gusta, si quieres, por los comentarios ahí abajo, y yo voy con lo que tú quieras, si te gusta dura o te gusta blandita.
Esto es un salad bar, bebé, aquí hay todo, mi amor.
Aquí hay como todo, en botica decían antes, como todo, ahí tú pides y tú tienes, tú consigues.
Pide que
entonces,
hay.
Otra cosa, si no te gustó la conversación o la charla, como tú quieras llamarlo, de Darlene y Jules, o te gustó o no te gustó, que este Jules es pendejo, la mierda que sea, que Darlene, que yo no sé qué. ¿Tú sabes qué? ¿Qué? Si no te gustó, demándame. Que mira, yo te voy a decir a ti que yo tengo un calzoncillo ahí tostado que no lo lavo desde grado 10 y ya se esboronó, lo tengo en bolsa Ziploc y eso es lo que se van a llevar. Al carajo. Darlene, ¿te gustó?
Me encantó. Gracias por la oportunidad, el espacio y por compartir la música y que te haya gustado. Me complace mucho que te haya gustado tanto la canción y el video.
Pues ahora de aquí vamos a comernos un Whopper para darle ejercicio a la quijada. Así que nos vemos, mi gente, hasta el próximo miércoles.